Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mira que el año ha sido duro y áspero hablando de política, pero probablemente estas dos próximas semanas van a ser las más intensas del año. Se debe a la reforma del Código Penal que ha planteado el Gobierno, una reforma que incluye la derogación de la sedición, la rebaja de penas de malversación y, de paso, pues cambiar también los requisitos de elección de magistrados al Tribunal Constitucional para conseguir así una mayoría progresista de jueces afines al Gobierno. La oposición cree que esto es un auténtico escándalo que para Vox y para Ciudadanos justifica directamente una moción de censura y para el Partido Popular la convocatoria anticipada de elecciones. Bueno, no parece que ninguna de las dos cosas vaya a salir adelante. Lo que sí puede prosperar es la reforma del Código Penal gracias, entre otras cosas, a los votos de los independentistas de Esquerra que han propuesto la rebaja de la malversación, como mucho penada con 3 años, con el objetivo de beneficiar a su líder, a Oriol Junqueras, inhabilitado precisamente por este motivo. Ya hemos contado que lo que propone Esquerra es que si un político desvía dinero público, pero no se enriquece, las penas serían mucho más bajas. Es un traje hecho a medida para quienes desviaron dinero para hacer un referéndum ilegal, entre ellos Oriol Junqueras y otros casi 40 cargos de la Generalitat acusados de lo mismo. Lo que pasa es que en ese traje judicial caben otros muchos supuestos de todos los partidos, es verdad, pero el más reciente e importante es el que nos remite a los ERE de Andalucía, donde ha sido condenado el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Al final, lo que queda para el ciudadano es que tenemos a políticos haciendo leyes penales a medida de políticos condenados. Para que esto no sea tan descarado, lo que ahora hace el PSOE es enmendar la enmienda de Esquerra. Así que ahora los socialistas proponen reducir la pena por malversación de 6 a 4 años si no ha habido enriquecimiento personal. De este modo, le dan la razón a Esquerra, pero maquillan un poquito ante la opinión pública esa sensación de leyes a la carta. Y Podemos pretende ponerse de perfil, no quiere aparecer en los papeles, pero votará a favor. Claro, no queda demasiado bien haber llegado hablando de regeneración y apoyar ahora una rebaja de las penas por malversación. Y todo esto perfectamente calculado en tiempo y forma. Se aprobarán en el Congreso como enmiendas a la reforma del Código Penal, con lo que el Gobierno se ha evitado los informes que podrían haberle sacado los colores si lo hubieran tramitado desde el Consejo de Ministros. Además, con el calendario en la mano, todo han sido casualidades. Se anunció el día de un partido de la selección española en el Mundial. Después se ha tramitado con la mitad de España desconectada en el puente más largo del año y se aprobará definitivamente el jueves de la semana que viene. Otra casualidad, el día del sorteo de la Lotería de Navidad, cuando la noticia en toda España será ¿dónde ha caído el gordo? Así que el próximo 22 de diciembre puede que no solamente den premios los niños de San Ildefonso, más de un condenado por malversación, también podría sacar el champán porque le habrá tocado la lotería. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, está pasando una nueva reunión entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para intentar desbloquear un acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Bruselas ha puesto el 31 de diciembre, no queda nada, como fecha tope para que ese pacto se produzca y que es condición, ojo, indispensable para seguir recibiendo los fondos europeos. Todos los agentes sociales rechazan ampliar hasta los 30 años el periodo de cálculo de la pensión de jubilación, como plantea el Ejecutivo. Y la situación en Perú tras el encarcelamiento de su expresidente Pedro Castillo, lejos de amainarse, va a más. Al menos 2 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en distintas manifestaciones por los enfrentamientos entre la policía y contrarios al nuevo gobierno de Dina Boluarte. La nueva presidenta del país anuncia que convocará elecciones en 2024, 2 años antes de lo previsto, para intentar calmar las aguas revueltas. Y falta de diálogo, violencia y discusiones. La crispación en que vivimos solo nos lleva a más crispación y parece que hemos olvidado que somos hermanos. Son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, quien recuerda que la virtud propia de este tiempo litúrgico es la esperanza cristiana para mejorar el mundo ante la venida del Príncipe de la Paz en la cercana Navidad. Y el Papa presidirá a las 6 de esta tarde una misa en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de todas las Américas y de Filipinas, que conmemora la aparición a Juan Diego tal día como hoy de 1531.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente toma ya el mando de la selección española de fútbol.
Desde las 12:30 comparece el nuevo seleccionador Luis de la Fuente junto al presidente Luis Rubiales, que está explicando o ha explicado también el relevo en el banquillo. Le acaba de preguntar Miguel Ángel Díaz al presidente si ha habido algo más que lo deportivo en la no continuidad de Luis Enrique.
Te agradezco mucho, Miguel, tu pregunta, porque he visto muchas cuestiones relativas a que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas. De verdad, no hay nada de eso, no hay nada. Simplemente lo que hay es, los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el director de la selección entrante y yo mismo, que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente, no hay nada más.
Y a esta hora Luis de la Fuente está atendiendo a los medios en el Salón Luis Aragonés de la Federación. ¿Qué está diciendo Luis Basteiro?
Un Salón Luis Aragonés completamente abarrotado. Ha empezado explicando Luis Rubiales, como tú decías, Corrochano, la salida de Luis Enrique, que firma el nuevo seleccionador hasta la Eurocopa de 2024 y que se ha aprobado por unanimidad su contratación. Luego, a continuación, presentación del cuerpo técnico, que tiene a Pablo Amo como segundo entrenador, foto de familia, y ha empezado a responder de la Fuente las preguntas de los medios de comunicación previo agradecimiento a la Federación y a Luis Enrique, al que le ha agradecido los mensajes de felicitación por su nuevo nombramiento como seleccionador. Y ahora mismo responde Luis de la Fuente las preguntas de los medios de comunicación en su estreno como nuevo seleccionador de España.
Perdón, ¿cómo te llamas? ¿El nombre? Edu. Hola, Edu. Yo soy un defensor del talento y yo creo que el talento tiene que estar siempre ayudando al colectivo, al juego, al trabajo de equipo. Pero por supuesto no soy quien, no me gusta coartar las virtudes o el potencial que tengo un futbolista.
Ha dicho también Luis de la Fuente que si alguien en España conoce el presente y el futuro del fútbol español es el que está sentado delante de los periodistas. Recuerden que en el Mundial hoy es el día previo a la primera semifinal que enfrenta a Argentina y a Croacia mañana, el miércoles la otra, Francia-Marruecos.
Sigues en Mediodía Cope.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues con la llegada del Black Friday, que ya sabes que lo tuvimos hace unos días, y de la Navidad han saltado las alarmas. Las grandes campañas comerciales se han convertido en el escenario perfecto para los ciberataques que buscan robar información de nuestros dispositivos, adentrarse también en plataformas de pago o directamente dañar sistemas informáticos. El negocio del cibercrimen mueve ya tanto dinero que supera en el mundo al de los traficantes de armas, drogas o la trata de personas. Hablamos de una cifra que asciende hasta los 6 billones de euros y que se traduce en millones de ataques cada día, con métodos además de lo más variados. Algunos además muy complejos. Imitan a la perfección páginas web de grandes sucursales bancarias o incluso llegan a suplantar la identidad de familiares, amigos o jefes de trabajo. Este fin de semana en Madrid, en el barrio de Carabanchel, hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer fácilmente cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron, pues, de un día para otro con un papel en sus parabrisas. Aparentemente era una multa del Ayuntamiento de Madrid. Imagínate qué gracia, ¿no? Cuando vas a coger tu coche, te encuentras el papelito y dices, ahí va, ¿qué es esto? Y dices, una multa. ¿Dónde me habrán pillado? Bueno, todo coincidía, además. El logo, el tipo de letra que usa la administración o incluso ese color azul tan característico. Sin embargo, todo era falso. La supuesta multa tenía un código QR que conducía a una página web donde se tenía que realizar el pago de la supuesta multa. Menos mal que los vecinos, la mayoría de ellos, se dieron cuenta de que todo era un fraude.
Estaros atentos por si aparecen por Usera, a ver si y podemos trincar a los que las están poniendo, porque es una estafa. Te redirige a la página del Ayuntamiento de Madrid para que metas los datos de la tarjeta, pero no puedes pagar. Y creemos que están quitando datos de las tarjetas. Entonces, pásatelo a la gente para que la gente lo sepa.
Es la nota de voz que está corriendo como la pólvora por los grupos de WhatsApp de todo Madrid, advirtiendo precisamente de lo que ha pasado en este barrio de Carabanchel, de este fraude. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad y conoce bien todas estas técnicas. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Gracias, como siempre, por contar conmigo.
Antonio, ¿en qué puedo ayudar? Pues, ¿en qué consiste? Ayúdanos, acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Mira, uno de los entrevistados lo ha hecho muy bien, ¿eh? Normalmente, es decir, la verdad es El código QR es algo muy utilizado ahora en los restaurantes, en los centros comerciales, etcétera, y si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, que con una impresora normalita la puedes gestionar, pues es clonar la página del Ayuntamiento de Madrid, donde por pronto pago, normalmente siempre habrá algo pronto pago, ¿no? 50 euros y pagas pronto pago 25, ¿no? Y todos, la verdad, la tensión cuando lo ves, lo primero es qué ha sucedido y sobre todo pagar un monto asequible, ¿no? Y efectivamente, si recogen los datos de tarjetas bancarias, esos datos se pueden utilizar para utilizar las tarjetas en otras pasarelas de pago o en otros medios. Mira, yo llegué de Panamá hace 15 días y mi tarjeta fue utilizada para comprar dos billetes fraudulentos en Colombia. Tuve que informar al banco, y yo trabajo en esto de hace más de 20 años, ¿eh? Es algo normal. Estamos todos expuestos en campañas, más en Navidad o fechas especiales, a tipos de fraudes digitales o estafas digitales. Y en este caso, pues la recogida de cuenta de esas tarjetas pueden ser utilizadas, pues como en mi caso, para comprar billetes de avión en pasarelas donde no se piden la autenticación absoluta de los datos vía teléfono, OTP, etcétera. Y se utiliza para eso.
Mira, Antonio, me estás diciendo que tú llevas 20 años en este mundo que conoces perfectamente, el mundo digital y las precauciones que hay que tener. Te aseguro que en este momento tengo el teléfono móvil encima de la mesa y me acaba de llegar un mensaje de correos que dice: estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado las tasas de aduana, 2,64 euros. Yo no estoy esperando ningún paquete de correos. Esto me tiene que hacer sospechar.
Efectivamente, mira, lo mejor es, vivimos en un mundo lleno de servicios digitales. Los cibercriminales van a utilizar todos estos servicios para intentar de alguna manera gestionar datos tuyos, capturarlos o pagos, ¿no? Pues es aquello que tú no has solicitado. La primera defensa o método preventivo es, si yo no tengo nada con correos, de verdad no le hagas caso. Porque son campañas muy normales, ya sea correos, sea Hacienda, la Seguridad Social, la multa que hemos visto con este ingenioso método de los códigos QR, ¿sabes? Y más en campañas navideñas donde lo vamos a vivir, o los Black Fridays, o siempre están, esto está pasando diariamente, pero hay épocas del año que se hacen mucho más notorios, pues porque todo el mundo estamos comprando cosas o pagando cosas.
Claro, pero tenemos que estar con mil ojos, porque el fraude o el ciberdelito está por todas partes. Estamos hablando de las estafas ninja, que es lo que me ha pasado ahora mismo cuando he recibido yo ese mensaje, ¿no? Cuando te recibes un SMS o un enlace a una web y cuando pinchas te notifican que te han cargado en la cuenta una determinada cantidad de dinero. Pero es que ahora vemos que están suplantando, ¿no?, la identidad, en este caso, de una administración como es el Ayuntamiento de Madrid, a través de una estafa con códigos QR. Lo de los códigos QR, que parece algo más nuevo, ¿no? Lo otro ya llevamos tiempo hablando de ello. ¿Esto es fácil? ¿Es tan fácil de llevar a cabo esta estafa? Porque, claro, en este caso, los vecinos llegaron a escanear el código QR y no les sacaron el dinero porque la página web donde accedían no funcionaba. Pero el objetivo era, por un lado, me imagino que sacarles una cantidad de dinero que posiblemente no sería muy elevada, pero también apropiarse de todos sus datos.
Efectivamente, no, esta es realmente ingeniosa, aunque bueno, esta estafa la repliqué yo en el año 2013 en Mundo Hacker Televisión, en Kinépolis. Colocábamos códigos QR que hacían exactamente lo mismo, te desviaban a, pues, para ver las películas, etcétera, en Kinépolis. Esto era con carácter educativo, para concienciar a la gente, ¿no? Y era desde la sustracción de los datos tuyos, y en este caso, efectivamente, lo que van a decir aquí es, mis datos no valen para nada, pero mis datos bancarios o un micropago sí valen. Y en lo que has dicho, las ninjas estas que te suscriben a servicios de pago, pues mira, ahora tengo que llamar por teléfono a un operador telefónico porque mi hijo de 15 años le han suscrito en algún enlace de los que visitas en páginas dudosas o algo, está suscrito automáticamente a un servicio de 8 euros al mes, que él ni conoce ni utiliza.
Ni ha sido consciente de haberse suscrito, ¿no?
Efectivamente, me he dado cuenta yo al revisar las facturas telefónicas, ¿sabes? Entonces digo, bueno, ahora tendremos que llamar al operador telefónico, reportarlo y que anule cualquier tipo de suscripción a servicios de este tipo de suscripción de micropagos, los típicos 3 euros, 6 euros, este son 8 euros, ¿sabes? Mensuales. Que si no te das cuenta, al fin de año son 100 euros que has perdido, ¿eh?
O sea, tenemos que revisar todas nuestras facturas, estar con mil ojos, desconfiar de todos esos mensajes que podemos recibir que nos dicen que tenemos que pagar algo o nos derivan a una web un poco sospechosa. Esto no quiere decir que no utilicemos, Antonio, lógicamente, los códigos QR que están tan extendidos, especialmente tras la llegada de la pandemia, ¿no? En restaurantes, las cartas de los bares, restaurantes, también para realizar todo tipo de gestiones cuando compras una entrada para un concierto. Pero, ¿qué alertas deberíamos tener con los códigos QR?
Siempre digo, es difícil para muchas personas, es decir, no de la era digital o menos digitalizadas, el entender esto. Es si, lo importante es que tú busques el código QR, no que el código QR te busque a ti. Eso sería, es decir, si yo estoy en un centro comercial y hay códigos QR porque yo lo necesito para ver, no sé, dónde están las tiendas ubicadas, etcétera, o en un restaurante que lo estoy viendo está pegado en todas las mesas, ¿vale? Ahí, es decir, yo estoy buscando el consumo del código QR, no el código QR me está buscando como en el caso del aparcamiento a mí, por decirlo de una manera, ¿sabes?
Pero entonces, se entiende perfectamente, el ejemplo está muy bien.
Sí, entonces esa es la primera barrera de protección, es yo no he pedido esto, yo no he solicitado esto, ya me llama un poco la atención. No es un método normal, ¿sabes?, de intentarme cobrar o obtener datos míos, y por supuesto, bueno, ya son datos sensibles, etcétera, intentar verificar que la fuente es de verdad la fuente. Lo que han hecho esos vecinos, alertar rápidamente, entiendo yo vía el ayuntamiento, de que esto estaba sucediendo, ¿sabes? Pero es de verdad, es más que nada el sentido común. Aquello que yo no he solicitado, ni tengo conocimiento y no viene para mí, y esto es aplicable a cualquier servicio bancario, financiero, asegurador, si yo no lo he solicitado, nunca se van a comunicar conmigo para obtener mis datos.
Pues Antonio Ramos, experto en ciberseguridad, gracias, como siempre, Antonio, por estar con nosotros y por hacernos estas llamadas de atención. Eso, que el código QR no nos tiene que buscar, que lo tenemos que buscar nosotros.
Muy bien, gracias, Pilar.
Gracias, Antonio. Pues estamos ya en la 1:16 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy a las 5 en Estrasburgo se va a celebrar el último pleno del año con la que está cayendo, el Qatar Gate, la trama de corrupción en el seno del Parlamento Europeo, con supuestos pagos y regalos de Qatar a personas de relevancia política que pudieran influir en la toma de decisiones. 6 personas han sido ya detenidas, entre ellas la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, que de momento es el máximo cargo involucrado en este caso y que el pasado mes de noviembre defendía así al país qatarí en una sesión parlamentaria.
Hoy la Copa del Mundo de Qatar es una prueba de realidad, de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país con reformas que inspiraron al mundo árabe. Yo solo dije que Qatar está a la vanguardia en derechos laborales, aboliendo kefala, introduciendo el salario mínimo, a pesar de los desafíos que incluso las empresas europeas se niegan a hacer cumplir estas leyes.
Pues Kelly ya ha sido destituida de su cargo, está detenida, se la acusa, al igual que los otros imputados, de pertenencia a organización criminal, corrupción y también blanqueo de capitales. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas. ¿Cómo estás, Paloma?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Menudo lío, menuda trama, ¿eh? Es que estamos hablando de 16 registros, dinero en efectivo, que salía en maletas en algunos casos, sobornos, regalos. Estamos, Paloma, ante una auténtica trama de corrupción en el Parlamento Europeo. ¿Qué se está investigando en este momento, Paloma?
Pues mira, los cargos que se les imputan a estos 6, de momento, son corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal. Hay 4 detenidos y 2 en libertad con cargos. Y lo que determina la Fiscalía textualmente es la entrega de significativas cantidades de dinero y regalos importantes a personas en posiciones políticas o estratégicas relevantes dentro del Parlamento Europeo. En definitiva, blanqueo de imagen de Qatar, ayuda a conseguir el Mundial y, sobre todo, como hemos visto en estas últimas semanas, cuando se ha intentado debatir la situación de derechos humanos, de derechos laborales, una especie de lavadora perfecta de la imagen de este país. Ahora mismo, claro, el Estado de Qatar ha salido a decir que ellos operan en pleno cumplimiento con las leyes, con los reglamentos internacionales, y aunque la Fiscalía de Bruselas hablaba de país del Golfo, ha sido la propia embajada de Qatar la que ha dicho que no y que rechaza categóricamente cualquier intento de asociar a su país con conductas inapropiadas.
Escuchábamos hace un momento Paloma, a la ya ex vicepresidenta de la Eurocámara, a Eva Kaili, pues en esa sesión parlamentaria defendiendo precisamente, ¿no?, los derechos laborales de Qatar, que tú fíjate lo que han sido cuestionada en los últimos tiempos. Ahora mismo esta mujer está detenida, pero ¿se le puede retirar su escaño de eurodiputada?
Sí, sí, claro. El Grupo Socialista Europeo lo va a proponer hoy mismo, retirarle el escaño. Ella es del PASOK, su partido ya le ha suspendido de militancia. Y a la vez, la mesa de la Eurocámara se reúne hoy para ver qué hacen con su cargo. Porque, claro, ella está suspendida de funciones, pero hay una presidencia y 14 vicepresidencias. Entonces, de momento se reúnen una más 13 y el escándalo es mayúsculo, además de afectar sobre todo a una trama de italianos, algún belga, pero siempre con ascendencia italiana, y a esta, que es griega, pero vivía con su pareja, Francesco Giorgi, vivía hasta que les han llevado detenidos. Quiero decir, mantiene el mismo domicilio donde se encontraron bolsas de dinero y bolsos y regalos, además de que su padre, el padre de Kaili, fue pillado saliendo con la maleta llena de dinero en metálico, huyendo de un hotel.
Muy es que es de película de todo, ¿eh?
Sí, sí. No está claro hasta dónde llega la trama, pero desde luego la investigación continúa y la policía belga sigue. Vamos. Oye, a ver, nos estamos enterando por la prensa belga, ¿eh? Esto viene todo de, digamos, del interior y del el espionaje belga, obviamente en conexión con algunos informantes del Parlamento, para poder hacer, como este sábado, ese registro en la Eurocámara, en la zona del Grupo Socialista.
Paloma, ¿y cómo ha sentado todo esto en el seno del Parlamento? ¿Qué dicen los eurodiputados? ¿Cómo se están viviendo estas últimas horas?
Pues están todos en Estrasburgo, imagínate. Era el pleno que empieza esta tarde, como has dicho, acabará el jueves. Y por un lado hay estupor, por otro lado pues está Víctor Orbán, ni más ni menos, pitorreándose de Bruselas, en un momento en el que la Comisión le exige a él medidas contra la corrupción. Él ha publicado en Twitter hace apenas una hora una foto carcajeándose literalmente de las instituciones.
Este hombre siempre haciendo amigos, ¿eh?
Sí, sí, pero claro, ahora es más difícil echarle en cara que él no combate la corrupción cuando están cayendo como cerezas en Bruselas.
Pues esta es la trama de corrupción que salpica al Parlamento Europeo, el conocido ya como Qatar Gate. Acaba de comenzar esto. Vamos a ver cómo acaba. Paloma García Ovejero, gracias.
Muy bien, seguimos.
Y hoy en COPE también vamos a hablar de los niños hiperregalados, los que reciben demasiados regalos en sus cumpleaños o ahora, por ejemplo, en Navidad. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿han escrito ya tus hijos o tus nietos la carta a los Reyes Magos? ¿Qué han pedido? ¿Controlas lo que piden para que la lista de juguetes no sea demasiado larga? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y está aquí la Navidad. Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto. Pero la magia existe, porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Bueno, ponemos la música de Julio Iglesias porque nos hemos enterado que precisamente este cantante Julio Iglesias le encanta al nuevo seleccionador de la selección española de fútbol, a Luis de la Fuente, que a esta hora pues continúa con esa rueda de prensa de presentación en la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, es uno de esos detalles que hoy estamos conociendo en el primer día de la era de Luis de la Fuente. Nos vamos hasta esa rueda de prensa que comenzaba eso más o menos de las 12:30 del mediodía y que está siguiendo atentamente nuestro compañero de deportes, Luis Basteiro. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, le gusta también mucho el deporte. Solo hay que ver la forma física en la que está Luis de la Fuente, te lo puedo confirmar.
Está cachas, ¿no?
Sí, sí, mucho.
Bueno,
hace
si
mucho
no le gustas el deporte de Luis, siempre tendríamos un problema.
Sí, pues es verdad, pero le gusta verlo y también
practicarlo. Oye, ¿qué es lo que está diciendo lo más destacado, Luis?
Pues mira, yo estoy viendo un Luis de la Fuente muy natural, muy cercano, saludando a cada uno de los periodistas por su nombre. Incluso ha llegado a decir que está emocionado, quiere recuperar el espíritu del 2010 y que cada jugador se deje la piel por la camiseta de la selección. Ha puesto en valor su trayectoria, ese europeo sub-19, europeo sub-21 y plata olímpica conseguida el año pasado, afirmando que si alguien conoce el futuro del fútbol español es él, que tardó solo un segundo en decir que sí al presidente Luis Rubiales y que no le cierra a nadie las puertas de la selección, ni siquiera a los Sergio Ramos, Sergio Busquets, que tanto se ha hablado en las últimas semanas.
Bueno, pues continúa esa comparecencia del nuevo seleccionador español, de Luis de la Fuente, una rueda de prensa que comenzaba a eso más o menos de las 12:30 del mediodía y que está siguiendo atentamente nuestro compañero Luis Basteiro. Luis, te dejamos ahí, que sigas atendiendo las palabras del nuevo seleccionador.
Un abrazo, Pilar, hasta luego.
Otro para ti. Bueno, Luis de la Fuente, el nuevo entrenador, como decimos, de la selección, nació en Aro, en La Rioja, hace 61 años. Cuando tenía 17, conoció a un amigo que ha conservado todo este tiempo, toda la vida. Él es Leopoldo García Vargas, concejal de Cultura y Deportes, precisamente de esta localidad riojana, de Aro. Y con él vamos a hablar a continuación. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado
bueno,
de estar con vosotros.
Creo que, aparte de conocer perfectamente a Luis de la Fuente, pues has podido hablar con él esta misma mañana. Cuéntanos, ¿qué te ha comentado sobre la presentación de hoy?
Sí, bueno, yo esta mañana, finalmente, he tenido la suerte de hablar un rato con él. Ha sido unos días muy intensos desde su nombramiento, con lo cual, pero bueno, mantenemos habitualmente una comunicación constante. Hemos pasado juntos momentos muy buenos. A ver, Aro es una ciudad de entre 10.000 y ahora tenemos 11.000 habitantes, pero cuando éramos más pequeños éramos 10.000. Quiero decir que en una ciudad de 10.000 habitantes que nos conozcamos es relativamente fácil y que hayamos hecho alguna tostada juntos, pues también es relativamente fácil porque tampoco tenemos mucha diferencia de edad.
Oye, comentábamos algún detalle personal, Leopoldo, que sabemos que le gusta Julio Iglesias, decía nuestro compañero que es un tío que le gusta mucho el deporte, que está fuerte, no solamente el deporte verlo, sino también practicarlo. Y da la impresión además que es un hombre tranquilo. ¿Es así? ¿Cómo es su carácter?
Sí,
¿cómo es Luis de la Fuente?
Luis es un señor muy equilibrado, muy discreto, le gusta poco el tema de medios de comunicación y demás, lógicamente atiende la parte profesional, tiene muy claro que es el seleccionador, ahora es el absoluto, pero cuando ha sido de la 21, de la 19, que los medios tienen que hacer su labor, pero luego, sin embargo, es la parte profesional. Luego ya cuando hablamos de su familia, ahí es totalmente protector con su familia y entonces en ese sentido es mucho más discreto que otros perfiles que hemos tenido, por ejemplo, en ese sentido con Luis Enrique, pues es muy diferente, lógicamente.
Oye, se me acaba el tiempo, Leopoldo, pero te quería hacer una pregunta. Cuando tú, a lo largo de todos estos años en los que habéis mantenido la amistad, la cercanía, hablabais de fútbol, ¿su ilusión era entrenar a la selección? A la absoluta, porque la sub-21 ya la ha entrenado.
A ver, Luis entró en la Federación Española de Fútbol, si no recuerdo mal, sobre el año 2005, se ha hecho cargo de las categorías inferiores y siempre lo ha hecho muy bien, además, o sea, no es una casualidad, sino que lo acaba de decir tu compañero, dos europeos, medalla de plata, Juegos del Mediterráneo, el palmar está claro, y yo siempre sé que en el fondo la ilusión de Luis de la Fuente era conseguir ser seleccionador nacional, pero no porque se lo, sino porque por méritos lo mereciera, y entonces yo estoy terriblemente contento porque Luis se lo lleva currando 15 años, y al final ha conseguido ser seleccionador por méritos propios, y eso para todos los guerreros es un orgullo, y estoy convencido de que nos va a dar muchas satisfacciones.
Pues comienza la era de Luis de la Fuente. Gracias, Leopoldo. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora ya sabes que en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad, en este caso de este lunes, que está marcada por esa reforma del Código Penal, impulsada por el Gobierno, que incluye un nuevo tipo del delito de malversación. PSOE y Unidas Podemos presentan en el Congreso su propuesta de reforma, por la que las penas de cárcel bajarían desde un máximo de 6 años a 4. En cualquier caso, beneficiarían a los líderes del procés separatista catalán condenados. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, descarta presentar una moción de censura, como le reclaman Vox y Ciudadanos, y asegura que estamos en los minutos finales de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Le exige una convocatoria de elecciones anticipadas.
Que Sánchez convoque, señorías, ya a las urnas. Que intente estar 4 años. Me parece bien si los españoles así lo deciden, pero no sigamos con este deterioro, porque ¿cuál será el próximo peaje a pagar a quienes les entra urticaria si alguien les dice que son españoles?
Pues en la misma línea se ha pronunciado esta mañana en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si ahora mismo Sánchez va a una moción de censura, lo único que van a hacer es armarse democráticamente, legitimarse. Lo que sirve es la revolución de las urnas. Y sirve que el 28 de mayo en cada pueblo va a haber unas urnas y hay que sacar a este Partido Socialista de Pedro Sánchez de las instituciones, pero todos a una.
Pues la entrevista de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso está disponible en nuestra web, en cope.es. ¿Y les gusta esta rebaja de condenas por malversación a los propios socialistas? Pues 5 exministros del PSOE y 7 exdiputados han firmado un manifiesto al que se han adherido también hasta 300 profesionales aglutinados bajo la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, mostrando su rechazo. Manifiestan incluso que esta rebaja atenta contra la Constitución. Javier Lambán o Emiliano García Page, varones territoriales del PSOE, habitualmente críticos con Pedro Sánchez, guardan hoy silencio. Ha salido a respaldarle el extremeño Guillermo Fernández Vara.
La llegada de un nuevo delito, porque yo creo que se echaba en falta. Si los jueces hubieran contado en su momento, cuando ha habido tantos casos de corrupción en España, con un delito de enriquecimiento como este, que parece que ahora mismo se va a incorporar a nuestro Código Penal, seguramente muchos corruptos no se hubieran ido de rositas como se han ido.
12 de diciembre, mediados de mes, e inicio de una semana en la que las lluvias, como la semana pasada, pues van a seguir siendo protagonistas.
Bastante. Aparte de por la lluvia que se moja todo, por el tráfico, es que es todo un caos. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, caos en el tráfico, esto es así, pasa en todas las ciudades cuando llueve. Son los pequeños inconvenientes que causan las precipitaciones, pero que por otro lado nos vienen muy bien para la sequía que estamos atravesando. Aunque hoy se esperan lluvias en prácticamente toda España, a esta hora la Agencia Estatal de Meteorología mantiene en alerta por ellas a Galicia, Extremadura y también a parte de Castilla-La Mancha. También el viento sopla fuerte en el litoral gallego, en Castilla y León, así como en parte de la Comunidad de Aragón. Y más cosas. Otra vez el Gobierno negocia in extremis una reforma clave para nuestra economía y además de uno de los hitos de los compromisos adquiridos con Bruselas para poder seguir recibiendo los fondos europeos. En poco más de 2 semanas, el Ejecutivo tiene que tener lista la segunda parte de la reforma de las pensiones. Pero de momento no cuenta con el apoyo de los agentes sociales, de la patronal, ni de los sindicatos con los que está reunido esta mañana, y los socios de gobierno también rechazan la última propuesta del ministro José Luis Escrivá. El punto más polémico sobre la mesa es la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, dejando la posibilidad de elegir los 28 mejores años. Aquí el rechazo frontal llega. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Además, llega desde todas las partes implicadas.
Esa medida tendrá un impacto desigual según el perfil del pensionista. Habrá quienes salgan ganando, pero otros sin duda verán reducida la pensión, según aseguran los expertos consultados por COPE. Esa fórmula protegería sobre todo a trabajadores que hayan tenido carreras menos lineales, menos estables, con periodos de desempleo, porque lógicamente podrían excluir del cálculo pues esos periodos de menor cotización que lastran del cómputo total de la prestación. Desde la patronal COE se quejan además de que el ministro para la Seguridad Social no ha aportado un informe con cifras concretas sobre el impacto que tendría esa nueva fórmula de cálculo sobre las futuras pensiones.
Claudia, el otro punto de discordia es la ampliación de las bases máximas de cotización, para que nos entendamos, que los salarios más altos aporten más para financiar pensiones, algo que rechazan de plano los empresarios.
Sí, lo que pone sobre la mesa el ministro Escrivá es subir las bases máximas de cotización y al mismo tiempo, como es lógico, incrementar también las pensiones máximas. El problema es que la cotización subiría a un mayor ritmo que la prestación. Lo haría un 1,1% anual frente al 0,1% de la pensión. Y la patronal COE se opone porque va en contra del principio de contributividad. Por su parte, FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, asegura que esta medida, que se aplicaría entre el 2025 y el 2050, no es suficiente para cubrir las necesidades de ingresos del sistema y además la considera una manera de potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante.
En fin, veremos a ver qué pasa. De momento, posiciones encontradas en esta segunda parte de la reforma de las pensiones, que, por cierto, tiene que estar lista antes de que termine este año, por exigencia de Bruselas. Una reforma que además es necesaria para revertir la situación de déficit estructural que tiene nuestro sistema de pensiones, o lo que es lo mismo. Lo que se ingresa por cotizaciones de los trabajadores no es suficiente para pagar a los casi 10 millones de pensionistas que tenemos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En España viven más de 7 millones de extranjeros, de los que más de 500,000 lo hacen sin la documentación necesaria. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, este 2022 ya han llegado a nuestro país 29,000 migrantes de manera irregular, si bien es cierto que son un 23% menos que el año anterior. El número de personas que han cruzado a través, por ejemplo, de las fronteras de Ceuta y Melilla ha aumentado. Son un 24% más que en el mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2140. Una frontera, la que une España con Marruecos, que ha sido reforzada en los últimos meses con una valla de 10 metros de altura del lado español y de otra de 2 por el lado de Marruecos. Este ha sido uno de los motivos por los que el número de saltos se ha reducido drásticamente. De los 15 que se produjeron, por ejemplo, en 2021, a los 3 de este año. Esto que estás escuchando son los disparos de gases lacrimógenos por parte de los gendarmes marroquíes a los migrantes que intentaron cruzar el pasado 24 de junio, en ese salto masivo que se produjo con un resultado trágico además. Y es que aunque este año han sido solo 3 los saltos que se han producido, han sido sin embargo mucho más numerosos. Un total de 950 personas han conseguido saltar la valla en este año 2022. Hoy el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado un informe en el que denuncian la falta de interés de los gobiernos de ambos países, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando también de España, por los derechos de las personas que intentan cruzar la frontera. Los acusan de violencia policial, devoluciones en caliente, malas condiciones en los CETIs y la peligrosidad de las vallas, entre otros asuntos. Uno de los autores de este informe es el coordinador del área Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes, Josep Buades. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este informe lleva por nombre Donde habita el olvido. ¿Cuáles son las principales conclusiones, Josep?
Lo primero, que no hay manera de solicitar protección internacional en los puestos habilitados, pues en las oficinas de asilo de Beniensar, en el caso de Melilla, que es donde estamos, también se podría decir de Ceuta, pero me centraré en Melilla. Tampoco hay modo de práctico de solicitar protección en el consulado, en los consulados y en la Embajada de España en Marruecos. Entonces, personas que se encuentran con que no pueden solicitar protección por las vías legales y necesitan protección, solamente les queda jugarse la vida, jugarse la piel para entrar o nadando a veces, muy pocas personas desembarcando en las Islas Chafarinas o en alguna plaza menor de soberanía. Y bueno, pues como decía usted ahora en la introducción, se ha vuelto realmente difícil saltar, muy lesivo. Entonces solamente se han producido unos pocos saltos, dos. Ya vemos que cuando había una tensión diplomática entre España y Marruecos, sobre todo por parte marroquí, y el 24 de junio, que fue una ocasión que yo creo que a todo el mundo le pilló por sorpresa.
Bueno, hablando de sorpresa, también nos sorprendió el otro día, ¿no?, la imagen de un inmigrante que veíamos que estaba cruzando esa valla fronteriza a través de parapente, ¿no?
Sí,
bastante sorprendente.
Yo diría que sería desde los altos de Farhana o de Mariwari, tampoco vi exactamente a qué altura, pero sí, tenemos que decir que el goteo de entradas en Melilla en el último año, año y medio, está protagonizado más bien por personas marroquíes que sí solicitan protección internacional, que se les admite a trámite, que pasan a la península al mes, pero son muy poquitas las personas. Quitando esas tres ocasiones, y la ocasión más numerosa, francamente, pues a comienzos de marzo, pues ahora es un pequeño goteo.
¿Pero de qué manera se les está impidiendo solicitar esa protección internacional?
Bueno, antes del cierre de Beniensar por la pandemia, antes del 14 de marzo del 20, sirios, iraquíes, palestinos, los que más fácilmente podían pasar por marroquíes, digamos, se vestían al modo marroquí, les alquilaban, digamos, documentación de algún marroquí, entonces pasaban el control documental marroquí y luego, una vez que llegaban al español, les quitaban esa documentación alquilada y, ya exhibiendo la suya, solicitaban protección. Entonces se empezaba a tramitar. Cuando los puestos estaban cerrados, era materialmente imposible, pero una vez abiertos, solamente pasan pues españoles, ciudadanos europeos, marroquíes o extranjeros con autorización de residencia en España o en la Unión Europea, algunos que tienen visado Schengen, pongamos, como turista, y unos pocos marroquíes con un permiso especial de trabajo transfronterizo. En la práctica, como son tan pocas las personas que cruzan la frontera, no hay modo, digamos, como para alquilar, disfrazarse, pasar. Entonces, no, en la práctica, y esto lo ha constatado la Comisaria Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pues nadie ha solicitado protección internacional por el puesto de Beniensar desde que se abrió, porque es imposible.
En el informe también hablan de los centros de estancia temporal para inmigrantes. ¿Cuál es la situación actual de los CETIs?
Bueno, en el CETI de Melilla hay un solo residente. Esto lo decía un compañero, Javier Jiménez, que es el abogado que está en Melilla. A comienzos de año no había muchos. Con los saltos de marzo, pues sí, pues hubo eso, 950 personas, pongamos 1000, que quedasen. Ya estaba casi vacío cuando el salto del 24 de junio, que luego, poco a poco, o sea, una vez hechas las entrevistas de asilo a lo largo de agosto-septiembre, pues ya en septiembre-octubre fueron trasladados a la península, y entonces ya de ese pequeñísimo goteo de marroquíes, un tunecino, algún argelino, bueno, pues ahora, digamos, la ocupación es prácticamente nula. En Ceuta sí hay un mayor goteo de entradas, pero como no estamos allí, pues yo tampoco puedo hablar exactamente de cómo está el CETI de Ceuta.
Denuncian ustedes también las devoluciones en caliente. ¿Qué circunstancias deben darse para que la expulsión de un migrante sea la correcta?
Bueno, vamos a ver. Hay un procedimiento de devolución, porque efectivamente cuando una persona entra ilegalmente en territorio nacional, procede su devolución, salvo que esa persona manifieste su voluntad de solicitar protección, que entonces se le escuche, se le entreviste, y si hay motivos para tramitar esa solicitud, que se le deje y que no se le devuelva. ¿Qué pasa? Que en ese procedimiento interviene una identificación en comisaría con presencia de defensa letrada, de interpretación, y en la práctica Marruecos no quería readmitir a quien habían perdido de vista. esto me lo comentaba un brigada de la Guardia Civil hace unos años, en la práctica Marruecos sí readmitía a quien no había perdido de vista porque acababa de saltar la valla, entonces la devolución sumaria, el rechazo en frontera, funciona. Claro que ha encontrado, digamos, la disposición adicional décima de la ley de extranjería ha encontrado un cierto respaldo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Constitucional, pero cuidado, el Tribunal Constitucional dice el texto, en abstracto, no va contra la Constitución. Pero claro, habrá que examinar caso por caso y habrá que llevarlo a la jurisdicción ordinaria para ver qué casos son contrarios a la ley o a la Constitución. ¿Qué hacemos nosotros? Documentar casos. Cuando algún chico, sobre todo herido, ha sido devuelto sumariamente a Marruecos desde la valla, en su convalecencia, muchas veces apoyado por la Iglesia, adquiere confianza, nos cuenta el caso, entonces esos casos los elevamos a la Santa Sede, al Consejo de Europa y a otras instancias. Este 3 de enero pasado hubo una familia siria, matrimonio y tres hijos pequeños y otros cuatro adultos sirios e iraquíes que desembarcaron en la isla de Congreso, en las Chafarinas, fueron devueltos sumariamente sin haber ninguna cobertura legal para ese tipo de acción, porque ahí no rige la disposición adicional décima. Y entonces lo que sí hemos conseguido que un juez no paralizara esa devolución, pero una vez que acreditamos la representación letrada, que examinara el caso. Ahora está pendiente de sentencia y lo que sí queremos y esperamos que el juez diga que para devolver a una persona desde Chafarinas hay que identificarla y que estas personas que tenían perfil de protección y que no han podido solicitar protección en Marruecos, pues que tienen que poder ser escuchadas en España.
Pues acabamos de hablar de ese informe de Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes con Josep Buades, que es el coordinador de este informe. Josep, gracias por estar con nosotros. Y a esta hora llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras de un líder de la Iglesia greco-católica ucraniana en las que comenta cómo deben celebrar la Navidad en el país. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Señalando una ventana de su despacho, el arzobispo mayor de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, indica un punto no lejano. Desde allí bajaba una lluvia de fuego. Él mismo estuvo refugiado en la cripta de la catedral cuando el ejército ruso intentó tomar Kiev en febrero. Ahora la gente le pregunta si está permitido cantar o si lo que corresponde es callar y llorar en esta Navidad. Les ha respondido que sí, que el pueblo ucraniano tiene derecho a celebrar la Navidad con una alegría que no procede de diversiones profanas, sino del cielo, porque va a nacer el príncipe de la paz. La costumbre ucraniana de cantar villancicos a los vecinos se extenderá este año hasta la línea del frente. En la época soviética, los villancicos eran una forma de protesta contra el régimen. Ahora, muchos jóvenes se preparan para ir a cantar a los soldados en el frente. Celebraremos la Navidad en el frío y la oscuridad. Esto nos hará vivir la historia de la Sagrada Familia en nuestra propia piel. También en el frío y la oscuridad, pero con alegría celestial, dice el arzobispo, mientras advierte sobre la quinta oleada de refugiados desde que empezó la invasión, la de los que huyen ahora del frío y abarrotan el centro y el este de Ucrania. La Iglesia está construyendo cocinas para ofrecer comidas calientes, una de ellas en los bajos de la propia casa arzobispal. Shevchuk explica por qué desde el 24 de febrero graba todos los días un vídeo dirigido a su gente. Con él trataba de hablarles de la esperanza que nace de la fe. Un día, visitando una parroquia, una anciana le dijo: «Vivimos en un terror constante, tenemos miedo, es bueno que hable con nosotros». Él le respondió: «Pero señora, ya no sé qué decirles». Ella le respondió: «No importa, hable con nosotros». Entonces se dio cuenta de que, aunque a veces no encontrara las palabras, la gente necesita oír la voz de su iglesia acompañándolos. Desde entonces, no ha fallado un solo día.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela y que puede haber más mágico que eso.
Ahora, a hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una noche de reyes como las de antes, así ha asegurado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que va a ser la cabalgata de este año, sin restricciones y cargada de sorpresas.
Y respecto a la cabalgata, pues como ha anticipado, habrá sorpresas, por cierto, en la cabalgata de Reyes Magos, pero como sorpresas que son, habrá que descubrirlas en esa mágica tarde, noche del 5 al 6 de enero, y en segundo lugar, que yo sepa, Melchor, Gaspar y Baltasar siempre han sido los mismos, los Reyes Magos, y por tanto, los Reyes Magos siempre vienen porque son los mismos a la ciudad de Madrid en la noche del 5 al 6 de enero.
Bueno, es el plato fuerte del programa navideño que la capital ha diseñado para estas fiestas bajo el lema Tu Navidad está en Madrid. Durante estas fechas vamos a tener un poco de todo: belenes, teatro, pasacalles, pistas de hielo, artesanía, gastronomía y también una cita que no debes perderte. Los días 17 y 18 de diciembre, en la fachada de Cibeles, se va a proyectar un videomapping muy especial, un cuento de Navidad que va a contar la propia estrella de Belén. Ahora solo hace falta que el tiempo acompañe. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero antes es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora ya se reabre el tráfico en la entrada a Madrid por la A1 en el entorno de El Molar por ese incidente donde se ha visto implicado un camión. A esta hora permanece cortado, eso sí, el carril derecho de esta vía. También otro alcance sí que está dificultando todavía esa entrada a la capital por la A1 en el entorno de Cabanillas de la Sierra. Destacamos otro incidente en la entrada a Madrid por la A5 a su paso por Móstoles. Otro más en la A42 en el entorno de Fuenlabrada. Un siniestro complica la M40 en el entorno de Coslada en sentido A2. Y un último dificulta esa salida de Madrid por la A2 en el entorno de San Fernando de Henares. Ya lo saben, con lluvias les pedimos que extremen la precaución al volante.
Gracias, Gonzalo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
Que va, de San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Esta Navidad, regálate Food Hall de Galería Canalejas, el lugar perfecto para tus celebraciones navideñas en familia, con amigos. Más de 12 restaurantes con cocinas del mundo donde elegir: asiática, italiana, española, francesa, mexicana, de fusión. Te esperamos en la calle Alcalá 12, parking propio. Food Hall Galería Canalejas, esta Navidad abiertos para ti.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Eres emprendedor? Descubre el proyecto de Comunidad de Madrid Más Emprendimiento. Durante el mes de noviembre recorreremos la Comunidad de Madrid para asesorarte de forma gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad. Másemprendimiento.es. Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEA. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti.
Fíjate, cada vez más pacientes oncológicos piden una segunda opinión médica con el objetivo de valorar distintos abordajes para su patología y optar por el tratamiento más adecuado para su caso y que mejor se adapte a su situación física, anímica o sociosanitaria. Eso lo sabe bien Enrique Grande, que es jefe del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center en Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿por qué es tan importante pedir una segunda opinión para los pacientes oncológicos?
Hombre, yo creo que en la vida hay situaciones que son, yo no diría que dramáticas, pero sí que nos pueden cambiar todo. Por ejemplo, pedir una hipoteca o, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Elegir un trabajo. Y, por supuesto, cuando hay algo que afecta a la salud y de una manera tan grave como puede ser un cáncer, yo creo que debemos no conformarnos con lo primero que se nos dice, sino intentar, bueno, contrastar esa información simplemente.
Uh-huh. Y doctor, ¿cuándo debemos pedirla? ¿Justo tras el diagnóstico de cáncer?
No hay un momento concreto. Yo lo pediría cuando hay un cambio importante en el diagnóstico. Pero el diagnóstico no solamente es el inicial, sino que ese diagnóstico va a ir cambiando, porque desafortunadamente los tumores, pues hay muchas ocasiones pues que va creciendo, se va haciendo resistente, y entonces ahí es cuando necesitamos pues el intentar encontrar alternativas de tratamiento. Muchas veces cuando se habla de medicina, siempre se nos viene a la cabeza la negligencia médica, ¿no? Uh-huh. Esto no es pensar que alguien se está equivocando, no. Es simplemente pensar que se puede hacer de una manera distinta, que se puede abordar el tumor de una manera distinta. Hay veces que hay que operar, hay veces que hay que radiar, y hay veces que dar tratamientos que pueden ser por boca, orales, o puede ser por la vena. Entonces, simplemente, ¿qué es lo mejor para cada paciente en cada momento? Eso es lo que, bueno, pues a lo mejor si solamente nos dicen, hay que hacer esto, y nos quedamos con eso, pues puede estar muy bien, y seguro que va a estar realizado de la manera, pues bueno, con más cariño por parte del médico que le está tratando. Pero a veces hay otras alternativas que quizás el paciente pueda preferir, ¿no? Y eso es una segunda opinión.
Desde luego, qué interesante lo que nos cuenta, doctor. ¿Qué aporta una segunda opinión para el paciente? Un poco todo lo que nos estaba contando, ¿no?
Fíjese, yo cuando recibimos aquí en el MD Anderson pacientes que buscan esta segunda opinión, yo siempre le digo lo mismo. Mire, nosotros no somos más listos que nadie, se lo aseguro. Pero es que solamente nos dedicamos a ello. Y la manera que tenemos de trabajar es un poquito distinta a la de la mayoría de centros en el país, en el sentido de que intentamos funcionar en equipo. Seguro que sus oyentes, muchos de ellos estarán entendiendo lo que les quiero decir. Ellos van al médico y les ve un médico y fantástico. Entonces ese médico les sigue. Pero a lo mejor echan en falta un equipo detrás. Entonces ese equipo es lo que hace que a lo mejor las alternativas de tratamiento sean distintas. Y no significa que sean mejores, significa que son distintas. Desafortunadamente no tenemos una bola de cristal que nos diga qué va a pasar si hacemos una cosa o si hacemos la otra. Nos tenemos que mover con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de éxito o de acierto? ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan efectos secundarios? Y entonces, en eso es lo que a lo mejor el paciente, pues a lo mejor tiene el derecho a decidir, ¿no?, qué quiere.
Desde luego. Y doctor, a la hora de pedir una segunda opinión médica es importante acudir a un centro donde se realice un abordaje multidisciplinar como el suyo. ¿Qué otros factores debe tener en cuenta el paciente?
Pues hay una cosa que es básica, que es la tecnología. La tecnología es útil en todos los ámbitos de la medicina. Tecnología en cuanto a técnicas de imagen, tecnología en cuanto a técnicas que nos ayuden a la cirugía. Por ejemplo, estoy hablando pues a lo mejor del robot Da Vinci o el del robot Hugo que ahora mismo hay. Y luego tecnologías a la hora de la biología molecular. Ya no hablamos de cáncer en general, ¿no? Hablamos de cáncer con nombre y apellidos. Y esos nombres y apellidos nos los da generalmente la biología molecular. ¿Cuáles son las mutaciones o otras alteraciones genéticas que gobiernan el desarrollo del tumor concreto que tiene el paciente?
Claro.
Entonces, cuando intentamos hacer esa tecnología y aplicar esa tecnología, es lo que damos, ese plus al paciente.
Pues muchas gracias por atendernos, Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid, y por hablarnos de este tema tan interesante como es lo de pedir una segunda opinión médica, sobre todo en los pacientes oncológicos. Gracias y hasta otro día.
Gracias.
Muy amable. Adiós. Seguimos ahora con más cosas en Mediodía COPE, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz. Son las